Amén. Muy bien, mis hermanos. Les dije la semana pasada, vamos a tratar de terminar un poquito más temprano, ya que la escuela ha comenzado, así no llegamos tan tarde a la casa y que no hay excusa para que los chicos no vengan. Así que vamos ahora al estudio de la palabra de Dios. Y quisiera decirles que tengo un mensaje. Es que llevo como 10 años diciendo que sí, vamos a hacerlo y siempre me extiendo y lo escucho después, escucho los regaños después. Quisiera decirles que tengo un mensaje muy positivo, muy alentador en esta noche. Sin embargo, la porción de la palabra que nos toca no se presta para eso. Y aún así es la palabra de Dios, así que la vamos a honrar, la vamos a creer, la vamos a estudiar. Y aunque el ejemplo que vamos a leer en esta noche no es muy positivo, que digamos, yo creo que aún así podemos sacar principios importantes para nosotros. Jueces capítulo 11. La semana pasada comenzamos a hablar de Jefté, el siguiente juez que Dios usó para liberar a Israel. Y vimos que el trasfondo de Jefté no era nada bueno. Él era hijo de una ramera. La Biblia lo llama un bastardo. Por lo tanto, fue echado fuera de su casa por sus hermanos, sus medios hermanos, y fue despreciado por ellos. Sin embargo, cuando Israel se encontró bajo ataque de los hijos de Amón, buscaron a Jefté, porque a pesar de que era hijo ilegítimo, era un guerrero, un hombre valiente. Así que ellos van y le hablan a Jefté diciendo, ven, sea nuestra cabeza, sea nuestro caudillo, sea nuestro capitán. Y dice, bueno, ustedes me rechazaron, pero bueno, estoy dispuesto a perdonar. Y él, en fin, regresa. Y la semana pasada tratamos de extraer todo lo bonito que pudimos de Jefté. Vimos que cuando Jefté comenzó a gobernar, por llamarlo así, tuvo este pleito con el rey de los hijos de Amón, que vino para hacer guerra. Y antes que nada, antes de levantar una espada, antes de hacer un ataque, Jefté trata de ser diplomático. Dice, mira, dígame, ¿por qué has venido acá a pelear conmigo? Explícame, ¿cuál es tu razonamiento? Y el rey de Amón dice, mira, lo que pasa es que ustedes nos robaron la tierra hace 400 años. Y todavía estamos bravos por eso. Así que devuélvenos la tierra ya. Y es interesante lo que pasa. Porque Jefté, así, estaba en la punta de su lengua, narra la historia de Números capítulo 21, detalle por detalle, de cómo esa tierra llegó a ser parte de Israel. Y no lo leímos en su totalidad la semana pasada, pero puede ver que Dios le entregó esa tierra a los hijos de Israel desde Números 21. Al fin y al cabo, Jefté le dice, mira, tú tienes un Dios, ¿verdad? Se llama Quemos. Así que si tú crees que Dios es poderoso, pídele a Él que te dé la tierra. Y yo voy a pedir al Dios mío. Y al fin dice, terminamos con esto, en Jueces 11:27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Al fin, Jefté apela a la justicia de Dios, diciendo que el juez justo de toda la tierra, que él juzgue esta situación. Muy buen principio. Cuando alguien no quiere escuchar, entonces dejarlo en las manos de Dios. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Eso fue repaso. Ya hoy, desde el verso 28 hasta el 40, leen conmigo, mis hermanos, ustedes en su mente, detenidamente, y yo también leeré. Después vamos a orar. Jueces 11, del 28 al 40. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté que le envió. Y el espíritu de Jehová fue sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová, y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Así fueron dominados los amonitas delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefté a Mizpa a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca, Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, padre mío, si has abierto tu boca, Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y tornó a decir a su padre, hágame esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. Él entonces dijo, ve, y dejóla por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses, volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre en Israel que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Oremos, Padre Celestial, bendice el estudio, la exposición y la aplicación de la palabra de Dios en esta noche. Tenemos una porción de la palabra muy pesada, tal vez difícil de razonar qué fue lo que sucedió y difícil creer que alguien podría hacer esto. Sin embargo, si está en las Sagradas Escrituras, por algo es, por algo es. Como toda la Biblia es para enseñar, es para corregir, es para redarguir, es para instruir en justicia. Así que cumple sus propósitos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes de leer este pasaje, quiero ver quién ha leído o quién ha escuchado acerca de este voto de Jefté en otro tiempo. Levanta la mano. Ok, los demás no habían escuchado de Jefté, tal vez. Muy bien, está bien porque tienen una opinión imparcial. Antes de hablar del voto en sí, regresemos al verso 28. Después que Jefté trató de ser diplomático con el rey de Amón acerca de esta guerra, dice que el rey de Amón no atendió las razones de Jefté que le envió. Aquí vemos que uno puede procurar la paz. Sin embargo, si el otro partido no quiere paz, no queda más que prepararse para una batalla. Y así fue con Jefté. El salmista David dijo en Salmo 120, verso 7, soy pacífico. Y así cuando hablo, ellos me hacen guerra. Es lo que pasó con Jefté aquí. Él quería la paz, él quería ser un diplomático con el rey de Amón, pero no se dio la oportunidad. Así que en verso 29, el espíritu de Jehová fue sobre Jefté. Hemos visto esta frase otras veces en el libro de Jueces. En Jueces 3, Otoniel juzgó a Israel y salió a la batalla cuando pasó esto, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. También en Jueces 6, con Gedeón, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él, él reunió un ejército para pelear. Y no es diferente aquí. Porque tan pronto el Espíritu de Jehová viene sobre Jefté, él comienza a moverse. Nos dice que él se fue por Galaad, Manasés, Mizpa, y eventualmente pasó a los hijos de Amón. Ahora, aunque no nos dice cuáles eran sus actividades en este verso, lo más probable, mis hermanos, es que él fue de ciudad en ciudad, de tribu en tribu, buscando voluntarios para pelear contra los hijos de Amón. Y lo digo porque en el siguiente versículo, de historia, digamos, verso 33, él ya está haciendo guerra contra los enemigos. Así que tal como había hecho Gedeón, como había hecho Débora y Barak, reunieron un ejército para pelear contra los hijos de Amón. Y así fue. Ahora bien, en versículo 29, En cada una de esas ciudades, él buscó apoyo. Y la verdad, ya habíamos visto en Jueces 6 con Gedeón, que con Dios los números no son importantes. Si hubiesen 10 voluntarios o 10,000, con Dios nada es difícil. Sin embargo, por algún motivo, entre verso 29 y 30, digo ahí en medio porque algo está pasando en la mente de Jefté. Él está pasando de ciudad en ciudad, reclutando ayuda, diciendo, ¿quién quiere ayudarme a pelear contra los hijos de Amón? Yo prefiero que no. En fin, unos que dijeron que sí, otros dijeron que no. Pero algo pasa en verso 30 que me da la impresión que Jefté no estaba tan seguro que él tenía el pleno apoyo de Dios. Y lo digo porque en verso 30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, paremos ahí. ¿Cómo que si me entregaron los amonitas en mis manos? Jefté, si Dios ya te escogió, y en la semana pasada vimos que él ya había hablado con Dios sobre esto. No hay nada condicional si Dios te va a ayudar o no. Lo que veo es incertidumbre, lo que veo es miedo y temor de parte de Jefté, no plenamente convencido que Dios estaba al lado de él. Así que él mismo decide hacer un voto. Antes de estudiar el voto en sí, vamos a hablar un poquito de lo que son los votos en la Biblia. Vayan a Génesis 28. Génesis 28. Jefté no fue el primero en hacer un voto a Jehová, porque veremos otro personaje aquí en Génesis 28, verso 20. Verso 21 es Jacob. Jacob, posteriormente llamado Israel. Dice, hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es interesante el voto que hace Jacob aquí. No se olviden que en este tiempo Jacob había estado huyendo, ¿verdad?, de su hermano, a Esaú, pensando que su hermano iba a tomar venganza y quitar la vida. Entonces él hace un voto y en su voto él dice, Dios, si tú estás conmigo y me guardas en el viaje, que no me falte nada y retorne con bien a mi casa, entonces voy a dejar que tú seas mi Dios. Interesante, ¿verdad? Jehová será mi Dios. Dios no tiene nada que ganar aquí. O sea, oh, gracias por dejarme ser tu Dios. O sea, ¿qué va a ganar Dios con esa clase de voto? Pero vemos, el punto es que a veces el hombre hace un voto queriendo negociar con Dios, palanquear a Dios, diciendo, si tú haces eso, entonces yo voy a ser otro. Pero Dios no funciona de esa manera, mis hermanos. Y aquí vemos que Jacob hace este voto. Y al fin y al cabo, Dios escuchó el voto, tanto de Jacob como de Jefté. Y Dios no queda impresionado, mis hermanos, cuando uno hace un voto cuestionando su existencia, cuestionando lo que ya él ha dicho en su palabra. Quiero que vayan a Números 30, porque vamos a ver ahora unas leyes acerca de los votos. No un tema, digamos, exhaustivo en esta noche, basta con mostrar unos principios. Números 30 y el verso 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Punto es, en este versículo, Dios nos muestra que los votos son solemnes. Cuando uno hace un voto para con Dios, le está ligando su alma con obligación y no debería retractar lo que esa persona dijo. No debe violar su palabra. Deuteronomio 23. Ahora, si eso fuera el único mandamiento acerca de los votos, diríamos, bueno, uno puede votar cualquier cosa y se vale. Pero no, hay otros principios acerca de los votos. Aquí hay uno. Deuteronomio 23, verso 17 y 18. No habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. Leemos ese pasaje porque nos va a interpretar lo que significa el verso 18. Noten los dos términos, verso 17. Ramera y sodomítico, sodomita. 18. No traerás precio de ramera ni precio de perro a la casa de Jehová, tu Dios, por ningún voto. Ahora, si usted se fija en los dos versos, una ramera es la misma palabra usada en verso 17 como en 18. La palabra sodomita en verso 17 tiene su equivalente en el verso 18. ¿Adivinan qué es? Perro. Es lo que piensa Dios de esa clase de comportamiento, de ese estilo de vida. El hombre lo pinta con otras palabras más bonitas, pero Dios lo llama una abominación. Pero no es tanto el punto eso, sino, ¿cuál es el precio de una ramera? Bueno, la ramera vende su cuerpo y gana su sueldo. El no sé si existe la palabra prostituto, supongo que podría existir. Vende su cuerpo, tiene su sueldo. Dice Dios, no lo traigas a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto. ¿Sabe por qué? Porque es dinero adquirido ilegítimamente. Es mezclar algo profano. Vender su cuerpo, sea hombre o sea mujer. Algo profano, algo pecaminoso. Mezclándolo con algo santo, que es hacer un voto a Jehová y ofrecerle algo a Jehová. Punto es aquí. No puedes mezclar lo pecaminoso y lo santo cuando se hace un voto a Dios. Y eso es muy relevante cuando pensamos y estudiamos la historia de Jefté. O sea, como parte de tu voto, tú no puedes decir, yo voy a pecar. Dios, pero no te enojes porque lo que gano por pecar, te voy a dar el dinero. Dios, yo voy a ser narcotraficante, pero te aseguro que voy a dar mínimo 50% a la casa de Dios. Dios dice, no lo traigas. No me hagas esa clase de voto, porque estás mezclando lo pecaminoso, lo sucio, con lo santo. No lo hagas. Deuteronomio 23, verso 21. Cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y habría en ti pecado. Otro principio acerca de los votos es cuando tú hagas un voto sano, nada pecaminoso, no demores en pagarlo. Cumple lo que tú has comprometido. Ahora bien, en cuanto a los votos, Dios no obliga a nadie a hacer el voto. Dios no le obligó a Jefté a hacer el voto, nació de él. Es más, vayan a Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, otros principios de esto. Dios mil veces prefiere que tú no hagas el voto si no vas a cumplir, que hacer el voto apresuradamente. Eclesiastés 5, versículo 2. No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Bajen a verso 4 y 5. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada a los insensatos, paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas que no que prometas y no pagues. Ahí está, Dios dice mejor no prometer si no vas a cumplir con lo que tú has prometido. Uno más, Proverbios 20. Proverbios 20 y versículo 25. Lazo es al hombre el devorar lo santo y andar pesquisando después de los votos. Interesante como se lee aquí en la versión antigua. Punto es esto. Alguien que devora lo santo es alguien que dice sí, 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 sí a todo lo que se le está predicando que es bueno. Lamentablemente, después de haberse comprometido, ni sabe a qué se ha comprometido. Y anda pesquisando, hacer pesquisa, hacer una indagación, una averiguación. O sea, sí, pastor, me comprometo para esto, esto, lo otro. Y el siguiente día, ahora bien, ¿a qué me comprometí? Dije que iba a hacer eso, ¿y qué significa eso? ¿Me entiendes? Eso es un lazo al hombre. A Dios no le agrada esa clase de votos, que ni entiendes lo que es a lo que te estás comprometiendo. Ahora bien, vayan a Mateo 5, porque hay una pregunta que a veces se escucha, y es, ¿debería el creyente hacer votos? Si nos enfocáramos en el Antiguo Testamento, diríamos, sí, no hay nada malo con eso, porque hay muchos pasajes sobre el tema, siempre y cuando que se haga legítimamente. Pero Jesús nos presenta esto en Mateo 5, versículo 33 hasta el 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un caballo blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Jesús lo que suele hacer en este capítulo es que toma un principio de la ley y no es que lo abroga, no es que lo anula, sino presenta un mayor principio. Y entonces, aunque sí la ley hablaba de hacer votos y hacer votos legítimamente, Cristo nos enseña que para el seguidor de Él, para el creyente, nuestro hablar y corazón debe ser tan puro que no tenemos que decir, te juro por Dios que lo voy a hacer. Basta con decir, lo voy a hacer. Y si uno no lo va a hacer, no, ni por mi madre lo voy a hacer. Ni hay que decir eso. Simplemente decir, no lo voy a hacer. Eso es el hablar puro de un seguidor de Cristo. Que no hay que jurar por Jerusalén, ni por el nombre de Dios, ni por nada. Simplemente decir sí, sí, y no, no. Lo que es más de allí, de mal procede. Es más, yo he notado las gentes que suelen decir, no, te juro por Dios que no estoy mintiendo. Y entonces, las otras veces cuando no dices eso, ¿me estás mintiendo? ¿Me entiendes? ¿Por qué lo dices en ciertas ocasiones, otras? No, da sospechas. Jesús dice, simplemente hable la verdad. Si es sí, hable sí. Si no, pues hable no. Ahora bien, volvamos a Jueces 11. Tenemos que seguir. Leímos la historia, si usted prestó atención a la lectura, tal vez leíste algo muy, muy triste, que por cierto lo es. El voto de Jefté en verso 31. Y ya hablamos de la parte que Jefté esperaba de Dios. Si tú entregas a los amonitas en mis manos, Dios, es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, lo que yo voy a hacer, después de que tú me hayas concedido esa petición, yo voy a hacer algo. Ah, bueno, ¿qué voy a hacer? Cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová. Si hubieran parado allí, tal vez se vale el voto. Tal vez se vale. Pero termina diciendo, y le ofreceré en holocausto. El voto de Jehová, de Jefté, consiste en esto. Dios, cuando ya haya destruido el enemigo y vuelva a mi casa, la primera, cualquiera. ¿Qué abarca eso? Alguien podría pensar, no, Jefté estaba pensando en un borrego. ¿Quién mantiene sus borregos en su casa? Yo no sé usted, pero siempre sé que están afuera. No van a estar dentro de una casa. Y él es muy claro en decir, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa. Tal vez estaba pensando en un gallo. Otra vez, ¿quién mantiene su gallo en su casa? Nadie. Cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa. ¿Qué dice él? Será de Jehová. Ahora bien, casi podríamos decir que es semejante el voto que Ana, la mamá de Samuel, hizo, ¿verdad? Ella hizo un voto: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a devolver. Será de Jehová. En el sentido, lo voy a presentar a tu servicio. Lo voy a llevar al tabernáculo, lo voy a poner bajo educación de sacerdote, y en fin, Dios es tuyo. Pero termina diciendo, Jefté, y le ofreceré en holocausto. Holocausto no significa nada más y nada menos, mis hermanos, que un sacrificio quemado. Ahora, ¿de qué está hablando Jefté aquí? Por cierto, sacrificio de animales era algo común y corriente para los judíos. Dios había dado leyes acerca de eso. Pero sacrificio humano, jamás. Jamás. Va en Deuteronomio 12. Deuteronomio 12. Y es interesante que la semana pasada vimos que Jefté tenía buena destreza en las escrituras. Contó esa historia de Números 21 como si hubiera estado ahí. Pero lamentablemente, o su conocimiento de las escrituras era parcial, o no tenía, aunque tenía conocimiento de las escrituras, su vida diaria no reflejaba eso. Más creo que es eso. ¿Por qué lo digo? Porque si hubiera leído las escrituras y vivido de acuerdo a ellas, en Deuteronomio 12, verso 30 y 31 dice así: guárdate que no tropieces en pos de ellas después que fueran destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. Miren esto: no harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dios es muy claro en enseñar a su pueblo: no hagan lo que los paganos hacen. ¿Qué hacen los paganos? Toman a sus hijos y los queman en fuego a sus dioses. Pero ustedes no van a hacer eso. En blanco y negro Jefté lo tenía. Seguramente lo había escuchado, lo había leído. Pero ¿cuál fue el trasfondo del libro de los jueces? ¿Se puede decir realmente que Israel estaba viviendo bajo la ley? A veces. Pero la mayor parte del tiempo estaban haciendo ¿qué? Mirando lo que hacían los filisteos, o los cananeos, o los amorreos, y siguiendo las prácticas abominables de las gentes. Punto es, aunque Jefté tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, en cuanto a su adoración a Dios, seguía el ejemplo de los paganos, dispuesto a ofrecer a alguien, quien es, no sabemos todavía, ni él sabe todavía. Pero a alguien, un ser humano, posiblemente pensándole un criado, pensando él algún otro familiar no deseado, pero un alguien, ese es el punto, un alguien, un ser humano. Ahora, en versículo 32, después de hacer este voto, es tan difícil no demorarme en cada punto, pero permíteme abrir un paréntesis aquí. En verso 31, cuando Jefté menciona ofrecer un sacrificio humano, nuestra mentalidad es, ok, Dios, mándale un rayo, Dios, mándale un ángel, Dios, haga algo para que Él no lo haga. Porque así pensamos nosotros. O sea, cuando otra persona está al punto de pecar, queremos que Dios lo impida. Dios, detenga al ladrón. Dios, detenga al asesino. No deja que él haga lo que está pensando. Y usted me ha escuchado, yo he orado así. Dios, frustra los planes de aquellos que están maquinando violencia. Pero una pregunta. Tal vez esta noche, tal vez mañana, Dios no lo quiera, tal vez en la próxima semana, cada uno de nosotros vamos a cometer, aunque sea un pecado, tal vez varios, porque somos pecadores. No lo estoy aprobando, por eso digo, ojalá sea una semana libre, ¿verdad? Santa. Si tú supieras cuál es tu próximo momento de pecado, ¿tú quieres que Dios intervenga para pararte antes de que lo haga? Cuando tú estás en esa mentalidad. Ahora dices, sí, sí, sí. Pero cuando estás al punto de hacerlo, no, no, no. Tú quieres cometer tu pecado. El punto es, no vamos a decir, Dios, ¿por qué no viniste a parar a Jefté? ¿Sabe por qué? Porque Dios no opera así. Son contadas. Literalmente contadas las veces, en una sola mano puedo hacerlo. Cuando Dios ha parado a una persona de pecar, cuando esa persona en su mente quiere pecar, contadas las veces, no es como él normalmente opera. Así que hay silencio de parte de Dios. En verso 32, pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano. Con el voto o sin el voto, ya la victoria venía de parte de Dios. Jehová los entregó en su mano. Ya hablamos de eso en otras noches. En verso 33, la victoria es tan grande que él sujeta a los amonitas en su totalidad. 20 ciudades corre la victoria. Ahora, vuelven vayan al verso 34 ahora. Porque aquí es donde vamos a ver qué pasa con su voto. Y volviendo Jefté a Mizpa, su casa. ¿Con qué mentalidad? Con la mentalidad de que hay victoria. Dios me oyó. Yo le dije a él, si tú me entregas las amonitas en mis manos, yo te voy a hacer el sacrificio. Y entonces yo estoy contento yendo para mi casa. Él escucha música, él escucha dufes, escucha danzas, tambores, todo el asunto. Y la que sale a recibirlo, verso 34, es la única hija que él tiene. Ahora bien, en verso 35 vemos el decaimiento de Jefté. Está triste, rasgando sus vestidos, una señal de arrepentimiento, de tristeza. ¿Por qué? Porque cuando le dice el voto a Dios, del cualquiera, no estaba pensando en su hija. Estaba pensando en alguien, pero no en su hija. Y aquí otra prueba, ¿cómo yo sé que estaba pensando en un alguien, no en algo? Porque cuando sale su hija a recibirlo, no dice, ay, mi hija, qué bueno verte, esperando a ver qué animal venía atrás de ella. O sea, lamentablemente, la mentalidad de Jefté estaba totalmente errónea cuando hizo el voto y cuando regresó a casa. Porque le dice a su hija, ay, hija mía, de verdad me has abatido. Y tú eres de los que me afligen. Tal vez pensando la muchacha, pues, ¿qué he hecho? Nada más vengo a saludarte. Veo que estás vivo. ¡Qué bueno! Dios te dio la victoria. Pero él dice, yo he abierto mi boca, Jehová, y no puedo retractarme. Ahora bien, basado en lo que leímos en Números, en Deuteronomio, en Eclesiastes, si el voto de Jefté involucraba el pecado, que por cierto lo era, sacrificio humano, estaba obligado a cumplir con su palabra, ¿sí o no? ¿Qué creen? Unos dicen que sí. La respuesta es que no. Dicen, ¿cómo? Sí, dijo, no violará su palabra, siempre y cuando que la palabra sea buena. Mira, les voy a otra ilustración para que vean lo ilógico que era Jefté. Dios, yo voy, y casi ni quiero decirlo, pero necesito que tenga el impacto que necesito. Dios, vamos a salir a evangelizar el domingo. Vamos a enfrentar al enemigo espiritual. Si tú nos concedes un alma, si podemos ver un alma ganado para ti, yo cuando regreso a mi casa voy a matar a mi esposa. No, ¿cómo vas a decir eso? Es lo que dice Jefté. Si tú me das la victoria, voy a sacrificar a alguien. El primero o la primera que salga de mi casa. Ahora, si no es que lo haría, obviamente. Pero si alguien hiciera un voto tan insensato, un voto así, mis hermanos, es un pecado y debería causar arrepentimiento. Tan solo decir eso. Así que Jefté no estaba obligado a cumplir su voto porque su voto no estaba a base de la palabra de Dios. Es más, iba en contra de la palabra de Dios. Si el voto, por ejemplo, hubiera involucrado a un animal y después sale su animal precioso, no, pues ya lo dijiste, hay que sacrificarlo. Pero estamos hablando de seres humanos, mis hermanos. Si el voto estaba en error. Así que él otra vez tenía oportunidad de arrepentirse. Y podría decir que tal vez por orgullo. No, yo ya lo dije. La muchacha en verso 36 dice, Padre mío, si has abierto tu boca, Jehová, haz de mí como salió de tu boca. Pues que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Un principio aquí, mis hermanos. Nuestros hijos necesitan aprender lo que dice la palabra de Dios y no lo que nosotros les enseñamos de la palabra de Dios. No entiendo. Ok. Esta muchacha, cuando su papá le dijo, mira, mija, hice un voto, no pensé que iba a ser tú. En fin, le dije a Dios que tú vas a ser de él y te voy a ofrecer el holocausto. Y la muchacha dice, bueno, papá, si es lo que dijiste, y entonces hágalo. Lo que la muchacha hubiera dicho, papá, ¿por qué no vamos a la ley? ¿Por qué no vemos lo que Dios dijo acerca del sacrificio humano? Y vamos a ver si cuadra con tu voto, ¿sí o no? Lamentablemente, esta muchacha, mis hermanos, representa y no quiero defamarla mucho, porque algo bueno que vamos a decir al rato de ella. Pero esta muchacha era producto de un padre, tal vez padres, que le enseñaron lo que ellos decían de la palabra de Dios y no lo que la palabra de Dios decía. Porque tal vez Jefté le dijo, mira, mi hija, dice la Biblia, no puedo violar mi palabra. Y mi palabra era esta, pero tu papá, tu palabra estaba mala. No porque tú lo dijiste y haz ley, sino si tu palabra está en error, el voto está en error y queda nulo. Yo quiero que los hijos de ustedes, los hijos míos y ustedes aprendan lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo diga acerca de la palabra de Dios. A veces puede haber una gran diferencia entre las dos cosas. Por eso leemos la palabra, todos ojos en la Biblia, leyendo lo que dice, no creyendo que les estoy diciendo lo que es. Seguimos. En verso 37, ella tiene una petición. Papá, dame 2 meses, unos 60 días, a ir por los montes con mis, compañeras y llorar mi virginidad. La muchacha era una virgen, no había conocido varón. Y la preocupación más grande de ella, ya que su muerte avecinaba, no era que no iba a tener una larga vida. La preocupación de esta muchacha es que no iba a tener un hijo. Era el deseo para cualquier muchacha judía tener un bebé con la posibilidad de traer al mundo ¿a quién? Al Mesías. Y esta muchacha ya va a ser privada de esa oportunidad. Y dice, déjame ir con mis amigas por 2 meses, vamos a llorar y tal vez hablar de buenos tiempos, quién sabe qué vamos a hacer, en fin. Dame este tiempo. Y su papá se lo concede. Quiero mostrarles algo de la muchacha. Verso 39. Pasado los 2 meses, y bueno, otro paréntesis. Tal vez podría ser astucia de parte de él también, diciendo, bueno, tal vez de aquí 2 meses se arrepiente el viejo. Ya Dios le habla para que no haga esto. Es buena estrategia, además. Pasado los 2 meses, volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto que había hecho. Hay quienes buscan la quinta pata del gato para decir que Jefté no cumplió su voto, que su voto involucraba meterla en el templo, tabernáculo, servicio perpetuo a Dios. Pero su voto, leímos claramente, era ofrecerlo en el holocausto. Dice la palabra que él cumplió con su voto. Pero permíteme extraer un punto bueno a la muchacha. Y ella nunca conoció varón. Cuando esta muchacha escuchó su sentencia de muerte por su papá, pide 2 meses. O sea, podríamos decir que sabía que le quedaban 2 meses de vida. 60 días, 59, 58. Pasaban los días, y ella mantuvo su virginidad hasta la muerte. Si una virgen supiera que, no, de aquí a 2 meses estoy muerta, ¿qué le importa? Anda de parranda, anda en fiestas, borracheras, orgías, etc. Esta muchacha no. Esta muchacha no. Por 2 meses sí lloraba, sí lamentaba el hecho de que no iba a tener un hijo. Lamentaba el hecho de que su vida ya iba a ser cortada, pero no vivió en desenfreno. Hermanos, es un buen punto. Es de aplaudir que esta muchacha no vivió desordenadamente a pesar de que sabía que iba a morir. Verso 40. De aquí fue la costumbre en Israel que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Una costumbre, una tradición nació de esta historia. De año en año los hijos de Israel, las doncellas, las vírgenes, endechaban a esta muchacha 4 días durante un año. Ahora, para finalizar, vayan a Hebreos 11, porque seguramente una objeción que uno podría tener a esta historia es decir, pero ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está el pasaje que dice que Dios estaba airado con Jefté por haber hecho eso? Y la verdad del asunto es que hay muchos acontecimientos en la Biblia, como en el mundo contemporáneo, de cosas que suceden que no agradan a Dios. Y Dios no está obligado a dejártelo saber en cada instancia, si Él ya lo ha dicho. Por ejemplo, leemos en Deuteronomio 12 que Dios no está a favor del sacrificio humano. Además, en los 10 mandamientos, el sexto es, no matarás. Así que cualquier instancia, cuando hay una matanza que no es justificada por alguna estipulación que da Dios, entonces, Él no está de acuerdo con eso. Porque si nosotros quisiéramos que Dios dijera, y no me gustó esto, y me gustó esto, después de cada acontecimiento, déjeme decirte, tu Biblia en vez de ser así, sería así de grande. Con la mayor parte de la Biblia diciendo, Dios, y no me gustó esto, y esto, ¿por qué no me gustó? O sea, Dios ha dejado mandamientos, principios y leyes. Y es su trabajo como lector, como estudiante de la palabra de Dios, filtrar todo a través de esos mandamientos. No decir, bueno, ya que Dios no dijo nada, en cuanto a Jefté, entonces tenía que estar bien. No, saquemos esas conclusiones erróneas, basadas en el silencio de Dios. En Hebreos 11, verso 31-32. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido las espías con paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Hay una lista de personajes en este capítulo. Muchos antes también, Abel, Enoc, Noé, Moisés, Abraham, etc. Que eran hombres y mujeres imperfectos. Cada uno de ellos tenía sus deficiencias. En esa pequeña lista, Sansón, vamos a hablar de él en capítulo 3 en adelante, fornicario, promiscuo. Jefté, sacrificio humano. David, adúltero, polígamo. Sin embargo, todos esos hombres habían sido usados por Dios. Y aunque sus vidas no eran impecables, eran instrumentos que Dios usó. Así que debemos entender, mis hermanos, que Dios, si Él va a usar un ser humano, está obligándose a usar un instrumento defectuoso. Todo lo que ha obrado para Dios, con la excepción de Jesucristo, cada hombre, cada mujer, es un instrumento que tiene sus tachas. Y aún así Dios nos puede usar. Así que leemos la historia de Jefté, apreciemos a la valentía de Jefté y todo eso, lo que hablamos la semana pasada, pero también hay que condenar cuando él estaba en error. Y no tratar de culpar a Dios por no haber intervenido, cuando Dios no suele hacer eso. Termino con esto. Siempre me acuerdo cuando predico de esta historia, hace tal vez ya 7, 8, 9 años. Fuimos a una conferencia en Nueva York predicando, a una conferencia de varones, y prediqué, ni me acuerdo qué prediqué. No era esta historia. Creo que es la fidelidad del hombre, de Dios, algo así. Y en el tiempo de convivio, de comida, un hermano, no de nuestra iglesia, de la iglesia allá, se me acerca y dice, pastor, quiero hacerte una pregunta. Ah, bueno, a ver, pensando yo, quiero hacerte mi mensaje o algo. Me dice, el voto que hizo Jefté, ¿sí? ¿Crees que mató a su hijo o crees que fue otra cosa? Nadie había hablado de ese asunto en todo el día. Digo, hermano, lo que Jefté hizo o lo que no hizo, ¿cómo afecta tu diario andar con Cristo? Se volteó y se fue. Punto es, a veces podemos enredarnos en cosas, en detalles, y realmente no tiene ningún efecto en nuestro diario andar con Cristo. Así que esquivé el debate, pero si fuera a darle una respuesta, sería lo que les acabo de decir en esta noche, solamente 9 años después. Muy bien, mis hermanos, la semana que entra vamos a entrar al capítulo 12 de Jueces. Es un capítulo corto, pero nos sigue hablando acerca de Jefté.